You don't have to make the move. Que sempre que es parla de fred es posa música així, de passar fred.
De manteta i roibos.
No et posaràs Bertin Osborne, no?
Et serveixes un patxaran, no? Comences a fer coses.
Sí, senyor. Va, parlem una mica d'aquest llibre fantàstic, 500 anys de frío, del Javier Peláez, La gran aventura de l'Àrtico. Perquè són centenars els aventurers que han intentat arribar al Pol Nord des de fa més de 500 anys.
Uns aventurers que al principi buscaven noves rutes, nou comerç, i que després van voler arribar al Pol Nord per plaer, per romanticisme i com a repte personal. Tu, quin és el teu repte personal? Jo anar a córrer algun dia.
Jo anar caminant fins a Sabadell. Des de Terrassa, que és més a prop.
I t'hi deixa molt bé el ferrocarril.
Sí, senyor. Laia Claret, bona tarda.
Bona tarda.
Tu t'has llegit de dalt a baix aquest llibre del Javier Peláez, 500 anys de frío, un llibre molt documentat sobre algunes de les aventures més apassionants
aventures, exacte, recopilades en aquest llibre, 500 anys de frío, La gran aventura de l'Àrtico. L'ha escrit, com deies, Javier Peláez, que és divulgador i comunicador científic.
Doncs el Javier Peláez el tenim a Canàries, a ràdio, a Tenerife. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, equipo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ganas de oír historias del frío un poco.
Pues sí, ya es época además, aunque yo aquí en Canarias estoy a 22 grados.
¿Qué iba a decir?
Es una cosa muy rara hablar del Ártico a 22 grados, pero sí, sí.
Bueno, en Argentina están a 40 y es Navidad, ¿sabes qué? Vida es así, ¿eh? Coleccionista de libros antiguos, de expediciones, ¿por qué decides empezar a escribir este libro, 500 años de frío?
Precisamente por eso, porque, bueno, tenía una cantidad astronómica de libros aquí acumulados, algunos en primera edición, bastante, bueno, pues que he ido coleccionando durante estos años, y yo creo que el Ártico es el lugar, o por lo menos es la historia más desconocida de todas las expediciones que hay. Este año estamos celebrando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y todos conocemos más o menos el viaje de Armstrong y de Aldrin, conocemos la llegada del hombre pues a América con Colón o Cook o la Antártida, pero yo creo que las expediciones que conquistaron el Ártico, que además fueron las más duras de todas, se han pasado desapercibidas. Entonces, bueno, teniendo esa cantidad de libros y en mi colección, empecé a recopilar algunas historias y, bueno, al final me ha salido una historia casi completa de los 500 años que hemos intentado llegar a esas regiones árticas en el Polo Norte.
Es un libro muy documentado, mucho. Este libro empezó siendo un podcast, ¿no?, de radio.
Sí, empezó siendo pequeños capítulos de radio en un podcast que se llama La Aldea Irreductible. Y, bueno, pues al final empecé a recopilar historias desde 1497, que es más o menos la primera documentada hasta ahora, y me salieron pues 15, 16 capítulos. La editorial Planeta, no sé cómo se enteraron, llegó allí a esos capítulos y me dijo, oye, ¿tú podrías organizar esto? Porque estaban un poco desordenados, iba yo contando historias por aquí y por allá, y me dijeron, ¿tú podrías organizar esto y hacerlo en formato de libro, que además se lea bien y que sea apasionante de leer, que se lea casi como una novela? Y bueno, pues estuve casi un año para terminarlo y al final lo publicamos.
Al principio, las historias del Polo Norte, ¿para qué servían, Laia?
A ver, las primeras expediciones servían primero, si no tengo malentendido, para abrir nuevas rutas, ¿no?, por mercancías. Luego llega ya el romanticismo, la competición entre algunos aventureros. Es así, ¿no?, un poco como la evolución que siguen esas rutas.
Exactamente. Al principio nadie quería ir al Polo Norte. Pero el Polo Norte no
hay
nada. Es la nada más absoluta, más fría. Nadie. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, en realidad lo que hizo fue toparse con América, se la encontró ahí en medio, y si conocemos un poco la geografía de nuestro planeta, veremos que América es una barrera gigantesca hacia el verdadero destino, que es donde querían ir, que eran las Indias. Querían hacer comercio, querían traer las especias, la seda, querían ir a las Islas Molucas, a Zipango, a Japón, a la India, y claro, América estaba ahí en medio y no dejaba pasar hacia el destino original. ¿Qué es lo que se les ocurrió a los primeros navegantes? Pues después de Colón, 5 años después de Colón, ya había uno que decía, bueno, si la Tierra es realmente esférica, que eso ya se sabía, aunque algunos ahora lo pongan en duda, algún loco, bueno, pues si la Tierra es esférica, cuanto más al norte subamos, menos recorrido tenemos que hacer para darle la vuelta. El problema fue que, claro, se encontraron con el Ártico y unos mares imposibles de navegar.
A mí me fascina porque tendemos a creer que las expediciones para dar la vuelta al mundo, para descubrir nuevas regiones, es una cosa muy tardía. Pero Piteas, antes de Cristo, ya emprende aventuras para descubrir nuevos mundos. Estamos hablando de alguien que sale de Marsella y se va a buscar ¿qué para el norte?
Pues como todos, en realidad buscaba comercio. En aquella época, pues Gran Bretaña pues tenía un fuerte comercio de estaño, de metales, de minería, y Piteas, bueno, pues llegó a Gran Bretaña. Es el primer explorador ártico documentado que tenemos. Es la primera persona, al menos que tenemos registros, que llegó a lo que podemos decir el círculo polar ártico. Llegó a Inglaterra y, bueno, alguien allí les dijeron a esa tripulación de griegos que más arriba había todavía otros pueblos, había otras tierras, y bueno, la curiosidad, ya sabes, le picó y empezó a subir. Y bueno, aunque no sabemos exactamente dónde llegó,
pero llegó muy al norte, ¿no?
Sí, llegó bastante al norte, porque las descripciones que nos han llegado, Piteas describía fenómenos que hoy conocemos muy bien y que solo se dan muy al norte, pues como el sol de medianoche o las auroras boreales o encontrarse un mar cuajado. Es decir, ya empezaba a encontrarse banquisa y plataforma de hielo. Es decir, no sabemos dónde llegó, pero las descripciones que nos dan se corresponden con un lugar cerca del círculo polar ártico.
Estem parlant amb el Javier Peláez, 500 anys de frío. So many people tell me one way, so many people tell me to stay. Hem començat per Piteas, abans de Cris, que surt de Marsella i arriba al nord d'Anglaterra. I per on seguim, Laia?
Doncs seguim per l'italià, que abans ja n'ha fet una referència ell mateix. Seguim per l'italià Giovanni Caboto, que fue el descubridor de América del Norte, ¿no? 5 años después de Colón.
Sí, la lucha o la pugna por encontrar nuevas rutas fue muy rápida. Y fijaros, 5 años después del descubrimiento de América, ya en 1497, ya tenemos a otro italiano, que además tiene una similitud con Colón increíbles. A mí me extraña un montón que no se conozca más este personaje, a John Cabot o Giovanni Caboto, porque igual que Colón, pues nació en Génova, era de familia marina, tenía hijos que también luego fueron marineros, llegó a América, en este caso a las tierras de Terranova y sí, a Canadá del Norte, sin saber que había llegado a América. Él pensaba también, igual que Colón, que había llegado a las Indias, ¿no? Pues de hecho, los inuits que encontró por allí también tenían rasgos asiáticos, y él pensó y les llamó indios también. O sea, uh-huh, que hay muchas similitudes de Colón, y sin embargo Giovanni Caboto ha pasado desapercibido y es el primer hombre que pisó el continente americano, antes que Colón, por cierto.
Lo que pasa es que ahora decimos es el primero que pisó porque está documentado, uh-huh, pero también es verdad que los estudios dicen que mucho antes, en América del Norte, por ejemplo, hubo hasta asentamientos de individuos del norte de Europa, ¿no? De claro, países nórdicos, pero...
Sí. Los vikingos llegaron, ahora sabemos que con toda seguridad llegaron antes que Colón, bastantes siglos antes que Colón. La figura de Erik el Rojo, que bueno, durante muchas décadas era casi un mito, una leyenda, un héroe nórdico, bueno, pues ahora tenemos pruebas documentales y arqueológicas de la presencia de vikingos en Vinlandia, que es lo que llamaban a Terranova, a esa parte de Canadá del Norte, de Labrador. Pues tenemos bastantes siglos. Claro, decimos que Colón descubrió América porque, no sé, tratamos como descubridor a aquel que luego no solo va, sino que él también
que
vuelve,
dice,
y lo publica diciendo, claro, he descubierto esto. Pero claro, los vikingos...
¿No te lo dijeron?
No, se quedaron allí. De hecho, hay asentamientos en el norte de Canadá con cerámica y con objetos vikingos, pero claro, Colón es el que se llevó la fama.
¿Y la posibilidad, Javier, de que los vascos, que también se dice, se rumorea que llegaran a pescar atracar por la zona de Groenlandia y hasta llegar a las costas americanas? ¿Es posible eso?
Es posible, y a mí la historia de los balleneros vascos me tiene fascinado, alucinado, me tiene encantado. O sea, estamos hablando de que hace ya 1000 años, estamos hablando en el siglo XI, XII, XIII, los balleneros vascos se iban y hacían unas... pero una barbaridad de kilómetros en alta mar para pescar, para cazar ballenas. Y sabemos que llegaron muy cerca de Labrador y de esas tierras. Hay un documento que se llama Una expedición a la isla de los Bacallaos, a la isla de los Bacalaos, que también se conocían así esas regiones de Canadá, donde dicen que antes que Colón ya iban vascos a esas zonas en el Ártico, ¿no? En el Ártico canadiense y sobre todo a Groenlandia. Y tenemos documentos de que estaban muy, muy cerca. No podemos asegurar que realmente llegaran porque, bueno, si somos rigurosos, no hay documentos. Uh-huh. Pero oye, si vemos las zonas donde solían pescar y vemos dónde estaba Canadá, joder, la imaginación te tienta a decir, ¿y si dieron un pequeño saltito más?
Claro,
¿eh?
Claro, sí, puede ser, puede ser.
A mí me frapó una historia de John Franklin, que fue capitán y explorador británico del siglo XVIII y XIX. Él y todos los miembros de su expedición desaparecieron en el Ártico canadiense. Uh-huh. Fue una desaparición que conmocionó a todo el mundo, ¿no? Salieron a su búsqueda a decenas y decenas de navegantes.
¿Qué pasó con John Franklin?
Pues, hombre, lo vamos sabiendo ahora poco a poco, ya 150 años después. John Franklin sigue teniendo hoy en día el récord de ser la persona más buscada de la historia. Cuando desaparecieron los dos barcos, el Terror y el Erebus, fue una conmoción en la sociedad británica de aquellos tiempos, pues no sé, comparable a la conmoción que nos supuso a nosotros con la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En la época victoriana, que se desaparecieran dos barcos con la mejor tripulación que había, con la mejor tecnología, la mejor industria naval, y que desaparecieran y que durante años y años no supieran nada de ellos, hasta que encima, además, luego empezaron a llegar noticias bastante preocupantes, ¿no? Porque los inuits que habían estado por allí, por esas zonas donde se perdió, empezaban a dar noticias cada vez peores de que había algunos tripulantes que habían sobrevivido hasta 5 años después de quedarse atrapados y que recurrieron al canibalismo. Es decir, empezaron a llegar historias, todo eso se convirtió casi en un tema de leyenda, de taberna, hubo canciones, y bueno, hasta hoy en día no hemos sabido demasiadas cosas sobre la expedición. Hace unos años, en 2016, se encontró el primer barco ya hundido en
no,
el fondo de él.
Sí, ¿hace tan poco?
En 2016 y en 2018 el segundo, el Terror y el Erebus, se han descubierto.
¿Pero de verdad, de verdad, o...?
Sí, sí, de hecho...
Hace porque unos... ya no me fío de nada, ¿eh?
No, hace, fíjate, igual que Cameron y el Titanic, hace unos meses se han conseguido bajar a las aguas del Ártico con un dron submarino, sí, grabar los pecios hundidos de el Terror y el Erebus, y bueno, y se ve la porcelana todavía, porque estos salieron con porcelana, con plata, con libros, con un montón de cosas que todavía se conservan en un estado un poco después de 150 años bajo el mar, pero ahí están.
¿Y se sabe qué pasó?
Pues murieron de frío, de hambre y de escorbuto.
Ah, no chocaron con nada ni se hundió el barco porque...
No, sabemos, tenemos bastantes datos, es decir, ellos, no ha llegado ningún documento escrito salvo una sola carta, solo una carta que escondieron. Era una tradición bastante útil esconder cartas y documentos en algún mojón de piedra bien señalizado para que las siguientes expediciones pudieran recogerlo y supieran dónde estaban. Entonces, lo que pasa es que llegaron a recoger ese documento muy tarde, ya en el 1859, vale, cuando estos habían salido hace ya 5 o 6 años antes. Y la cuestión es que el hielo los atrapó, se metieron en un laberinto, en un archipiélago de islas, y empezaron a ver que la mar que dejaban detrás empezaba a cerrarse. Se quedaron durante 3 inviernos,
¡no!
3 inviernos, y luego además tuvieron muy mala suerte, porque la tecnología de, por ejemplo, las latas de conserva, que eran todo una invención, algo increíble, pues las solían cerrar con plomo, y eso empezó pues a envenenarlos. Luego también no tenían comida fresca, escorbuto, se les acabó la comida, hambre, y luego el frío, pues frío. Ya tienes 4 elementos horribles para pasar un invierno a 50, 60 grados bajo cero.
Hay que hacer la película ya, ¿no?
Sí, bueno, sí, hay una serie estupenda.
¿Ah, sí?
Se llama The Terror. La estrenó HBO
sí,
hace,
es un buen nombre.
De terror por el barco, por el barco que se llama The Terror.
Y es exactamente esta historia, ¿eh? La de Franklin y su tripulación.
Sí, es la historia de Franklin, lo que pasa que está basada en una novela y meten ahí un elemento sobrenatural y fantástico, que es una especie de yeti, que se los va comiendo, ya, pero bueno. Y está basada en la novela de terror de un escritor que se llama Dan Simmons. Pero, ojo, es muy curiosa esa serie, porque aunque meten ahí una cosa pseudocientífica y fantasiosa de un monstruo que se los come, en realidad lo que hace el novelista es que respeta fielmente lo que sabemos históricamente.
Vale.
Y luego, como hay tantas lagunas, pues él se inventa una historia de un monstruo. Pero
pues mira,
está muy bien recreada.
Pues mira, no, Simmons, no, relájate.
Para terminar, ya la historia de desapariciones en el hielo del viaje al Polo Norte es muy amplia. ¿Quién es el protagonista del olvido más injusto? Aquel que tú digas, este se tendría que recordar, pero se hace poco.
A mí me encanta la expedición de Adolphus Greely. Adolphus Greely, me imagino que no sonará,
no.
O sea que entonces estoy en lo cierto de que debería recordarse. Fue el primer intento a finales del siglo XIX de crear una base en el Ártico, una base permanente. Fueron 25 soldados estadounidenses, les dejó ahí un barco lo más arriba que pudo y les dejó maderas, les dejó comida, les dejaron, bueno, pues lo básico para crear allí la primera base. Científica, además. Bueno, la historia de Adolphus Greely es increíble porque de los 25 soldados solo sobrevivieron 6. Estuvieron luchando contra la adversidad. Pasaron 2 meses a la deriva flotando en un iceberg. Imaginaros estar 2 meses intentando llegar a aguas donde poder rescatarles. Hubo también canibalismo. En fin, fue una cosa.
Eso me interesa. ¿Qué hicieron? ¿Se mataron entre ellos o no?
No, al revés. Igual que en Viven, conforme iban cayendo, pues los iban dejando en una colina que llamaron Cemetery Ridge, y bueno, por la noche decían que algunos escapaban a esa colina a saciar un poco el hambre.
Un aperitivo.
Y bueno, claro, en aquella época, en el siglo XIX, eso estaba muy mal
visto. Mal visto, esto iba a decir, ¿no?
Bueno, en los años 70 también, ¿eh? Los de Viven.
No, pero los de Viven, sin embargo, los consideramos como una especie de héroes que
sobrevivieron. Ahora sí, pero en su momento, cuando bajaron, eran un poco unos apestados, ¿eh?
Sí, pues imagínate, en el siglo XIX, Adolphus Greely, bueno, pues que sobrevivió, la carrera militar se le acabó y todo el mundo pues dijo terror en el Cabo Sabine. El New York Times dijo la peor expedición americana de la historia, cuando empezaron a revelarse datos de esa, bueno, comerse a un señor, como te digo, no estaba muy bien visto, pero en aquel momento le salvó la vida a unos cuantos.
Apasionan aquestes històries que ens explica el Javier Peláez. 500 anys de frío, la gran aventura del Ártico. Laia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.